Y hablando, bueno, pues con un comunicador de primer nivel como es Antonio San José, ya saben, periodista, comunicador y además partner de CREAP. Nosotros estamos encantados, Antonio, de que estés con nosotros hoy.
Muchísimas gracias, Alipio. Muy buenos días a todos. Y muy agradecido a Luis Inde, a ti y al programa por esta invitación. Se nota que estoy en territorio amigo, claramente.
Efectivamente. Bueno, la primera pregunta, para aquellas personas que te conozcan menos, yo creo que es obligada. Y es, ¿cómo una persona como tú, que eres una buena persona, decide en un momento determinado estudiar una profesión, quiere estudiar para ser periodista? Pero, ¿qué te dijeron tus padres?
Bueno, vamos a ver. Yo siempre, cuando me preguntaban de pequeño, ¿qué vas a ser de mayor y tal? Decían futbolista y tal. Yo decía médico, siempre. Médico, sí, sí. A mí me ha gustado mucho la medicina. Por eso estoy tan a gusto en Fórmula Salud. Me gustan mucho los temas médicos. Y he leído mucho y, bueno, algo entiendo, pero a nivel, desde luego, de persona interesada por todo lo relacionado con la salud. Pero ya, llegando a los 15 años, 16 años, yo sentí el veneno del periodismo, ¿no? Entendí que me gustaba mucho la comunicación, me encantaba la radio, era un oyente absolutamente enfebrecido de radio a todas horas, me encantaba leer los periódicos, y lo mío es la comunicación, lo dije en casa. Y es verdad que periodismo entonces tenía una relativa mala fama, ¿no? Porque era el mundo aquel de la bohemia, del periodismo nocturno, dipsómano, un poco, ¿eh? Y hombre, pero tal, y en el colegio, pues es una pena que haga periodismo, parece que, bueno, pero a mí es lo que me gustaba, me dijeron, ya, lo que queremos, me dijeron en casa, es que tú seas feliz, que hagas lo que quieras. Bueno, estudié periodismo, yo formo parte de la cuarta promoción de la Facultad de Ciencias de la Información. Y la verdad es que no me ha ido mal, ¿eh? Yo creo que es una profesión que me ha dado muchas alegrías, algún disgusto también, porque eso es inevitable, pero bueno, volvería a ser periodista si volviera a nacer.
¿Y qué recuerdos tiene de aquellos años de estudiante en la Facultad de Ciencias de la Información de la Comunidad de Madrid?
Pues mira, yo la verdad es que era un alumno que iba todos los días a clase. Yo estuve en el turno de mañana. Digo esto porque es raro, ¿no? Nosotros, mira, sí. Empezamos cuando yo llegué a la... Claro, venías de tu bachiller, de tu COU, llegabas a la universidad. No había sitio en la Facultad de Alipio para sentarnos todos en aquel primero de carrera. Había gente que podía pillar una silla con una cosa para apoyarte y para poder tomar apuntes, ¿no? Pero otros teníamos que sentarnos en el suelo, como no llegaras a tiempo, era impresionante. Bueno, pues de aquella clase, nosotros empezamos 200 en mi clase, porque era, sabes, que estaba dividido por letras y tal, acabamos 25 en la carrera, en quinto, o sea que había muchísimo abandono, ¿no? Una carrera se puso de moda, tuvimos que hacer, no había selectividad, pero sí examen de ingreso, para dos carreras en mi promoción, era para medicina justo y para periodismo, ¿eh? Tuvimos que hacer un examen de ingreso, después ya al año siguiente pusieron selectividad para todas las carreras, ¿no? Pero bueno, había mucha demanda y yo iba todos los días y recuerdo con mucho agrado aquel tiempo de estudiante, cuando dice la carrera no vale para nada, esto no, pues a mí sí me valió la carrera. Yo pude, sobre todo, pues tener curiosidad, hablar con los profesores, leer libros, enterarme de economía, de geopolítica, de introducción a ciencias jurídicas, bueno, todo aquello que al final pues te sirve, te da una cierta cultura y un cierto bagaje para luego enfrentarte a la actualidad cada día.
Y bueno, y después de eso, inmediatamente, bueno, los primeros trabajos en Radio Juventud de España y más tarde en Radio Cadena Española.
Sí.
¿Cómo fue aquello?
Pues nada, mira, yo empecé, esto es curioso, haciendo COU, y dije, bueno, pues yo quiero hacer radio, ¿no? COU, yo tenía 17 años recién cumplidos, ¿no? Entonces, pues nada, intenté a ver en qué emisora me podían coger. Entonces, las cosas eran muy diferentes ahora, ¿no? No había prácticas, sí, arregladas, claro, ni otras cosas, ni contratos de tiempo para aprender, prácticas y tal. Y entonces, pues nada, pues fui allí, llegué a Radio Juventud, estaba en Diego de León 47, una emisora que hizo un papel extraordinario porque fue estación escuela durante muchísimo tiempo. Y ahí, pues luego nos reunimos una playa de profesionales jóvenes que luego nos hemos ganado la vida en los medios, ¿no? Juan Ramón Lucas, entre otros, y Paco Pérez Bría, Antonio Fernández, en fin, una generación de gente estupenda. Y ya llegué allí, pues yo es que quiero hacer un programa y tal. Me gustaba mucho la música. Yo realmente empecé en la radio haciendo música, que es una de mis grandes pasiones. Y me dieron un programa los sábados de 9:15 a 10.
¿De la mañana o
de la noche? De la noche. Y digo 9:15 porque a las 9 se conectaba con Radio Nacional, había un boletín de 15 minutos y después de ese boletín entraba yo, se llama Música Alrededor. Y ahí empecé yo en febrero del año 74, con 17 añitos, haciendo un programa de música. Y bueno, y a partir de ahí, pues luego aprendí a hacer control, me gustaba, me hacía turnos también en verano, sustituciones, y se va una persona que está de baja y tal, pues oye, pues este chico que parece que tiene interés y tal. Así es como entrábamos entonces y como nos abríamos paso en las redacciones, ¿no?, y en las emisoras. Y luego ya por Radio Juventud fue Radio Cadena Española, como sabes, uh-huh, con la absorción de Reencarces, y a Radio Cadena, y luego finalmente a Radio Nacional de España.
Ah, y una cuestión que también yo creo que merece la pena para que la gente conozca mucho mejor cómo es Antonio San José, y es bueno, que desde el principio hasta hoy siempre has tenido un lema en la profesión y en la vida: por mí que no quede. A ver, sí. ¿Eso cómo se explica? Sí.
Se explica intentando hacer las cosas lo mejor posible. Yo creo que, no sé si lo he tenido siempre muy grabado, ¿no? O sea, ¿usted qué es? ¿Usted es acomodador de teatro, de cine? Pues tiene que ser el mejor acomodador. ¿Es usted camarero? Pues una profesión absolutamente estupenda, pues el mejor camarero. ¿Es usted periodista? Pues hay que intentar ser el mejor periodista. Y que la tarea que te manda, tú estás haciendo ahora el programa, y dice, bueno, que este programa voy a hacerlo lo mejor posible. Oye, a lo mejor hay algún imponderable, pasa algo, pero por mí no va a quedar. Yo voy a intentar que cuando termine, dice, mira, por mí que no quede. Vamos a intentar por lo menos poner el corazón, ¿no? Decía Howard Schultz, el fundador de Starbucks, que en su memoria dice, pon tu corazón en ello, que me gusta, me parece que es un lema de vida muy interesante, ¿no? Poner lo mejor de ti en cada momento, ¿no? Evidentemente las cosas nunca salen al 100% bien, siempre hay imponderables, hay problemas, etcétera, pero por lo menos, oye, que no sea porque no te lo has tomado en serio, porque no has puesto interés, porque no has puesto ilusión en lo que haces, ¿no? Y eso es lo que yo he intentado hacer siempre. Y eso te permite, Alipio, tener la conciencia tranquila, ¿no? Y irte a dormir por las noches con una cierta calma.
Pues vamos a seguir hablando de la calma y de los momentos también tensos que los hay en la trayectoria profesional de un periodista como tú. Luego vamos a seguir haciéndolo con más detalle. Y dirán, ¿y qué hacemos en Fórmula de Salud hablando con un periodista? Es que lo primero que nos ha dicho es que él de pequeño quería ser médico. Y claro, eso ha condicionado también toda su vida, incluso la profesional. Y por eso es uno de los colaboradores habituales de este programa de Fórmula Salud. Antonio San José, estamos recordando, repasando un poco los primeros momentos de tu vida profesional y esa elección por el periodismo a muy temprana edad, en plena adolescencia, esos primeros trabajos en Radio Juventud, Radio Cadena Española, pero claro, hay cuestiones también interesantes para poder matizar, porque si su primer trabajo fue en Radio Juventud y además le dieron un programa de música por la noche, resulta que luego usted tomó parte de una compañía como CBS.
Es verdad. Es verdad. Eso fue, me acuerdo. Entonces, en la FM, estamos hablando de los años 70, finales de los 70, primeros 80, la FM estaba en una gran efervescencia en Madrid. Estaba Radio Popular FM, Onda 2, que era la FM de Radio España, Radio Juventud, eran un poco y luego los 40 principales, eran las emisoras punteras, las que más escuchaba la gente joven y tal. Y era relativamente frecuente que gente de la radio que sabía de música terminara trabajando en la industria musical. Entonces, me acuerdo en un concierto de Mercedes Sosa en el Teatro Monumental, justo antes de empezar el concierto, tomando un café antes, el director de Arte y Repertorio Internacional de CBS, Aurelio González, ya desaparecido, un hombre que también había trabajado en la radio y que hizo un muy, muy buen papel y muy buen servicio en el mundo de las disqueras, pues me dijo, oye, ¿por qué no te vienes? Yo necesito una persona que me ayude pues a buscar producto. Se llamaba EAR, Arte y Repertorio Internacional. Y entonces pues, yo por la mañana iba a la facultad y dije, bueno, pues sí, pero a media jornada. Yo no quiero seguir yendo a la facultad todavía, no quiero perder el foco de la carrera. Entonces iba por la mañana a la facultad y por la tarde a CBS, que estaba en Paseo de la Castellana. Y ahí pues lo que yo hacía era ver un poco el catálogo de CBS, ayudar a Aurelio. Y pues mira, Billy Joel, este es un artista. Y de ahí tenía que recopilar pues cuánto había vendido, cuánto Bruce Springsteen. Springsteen había publicado el Born to Run, que fue un gran éxito en España, pero tenía dos discos anteriores que no habían salido. Era un poco por el foco, oye, pues estos discos que son anteriores hay que sacarlos ya, ¿no? Y tal. Bueno, pues fue un tiempo estupendo. La verdad, Edwin and Fire, Santana, Bob Dylan, el disco Budokan en Japón. Bueno, era un trabajo muy, para mí, muy gozoso y muy, muy apetecible. Aprendí mucho también de la industria. Y entonces la dirigía CBS Tomás Muñoz, que ha muerto hace unos meses. Fue seguramente el más grande de los empresarios discográficos de este país. Terminó en Estados Unidos. Carreras como la de Julio Iglesias y tal le deben mucho a Tomás Muñoz. Y en las reuniones me decía, bueno, este, hay que sacar este disco. Y yo, vamos a ir, bueno, pero a ver, cifras, deme cifras. ¿Cuánto, no sé, cuánto vamos a vender? ¿Cuánto? Y yo aprendí ahí también que todo en la vida, lo que no son cuentas, son cuentos, ¿no? Y que a todo, incluso a la afición, hay que ponerle también siempre una un pozo de realidad, ¿no?
Claro, bueno, y es decir, que ya conocía por un lado la parte, digamos, profesional del ámbito puramente informativo, de entretenimiento, en lo que era la labor de un comunicador, de un periodista, y también esos pinitos en las empresas privadas de otro género, aunque íntimamente relacionadas con el mundo de la comunicación. Pero ya en el ámbito del periodismo, entre otros cargos, ha sido director de informativos de Radio Nacional de España, director de informativos de CNN Plus, director de informativos de Canal Plus y director adjunto de informativos de Antena 3 Televisión. El periodismo es una de esas adicciones que, se diga lo que se diga, uno nunca se desengancha, ¿no?
Nunca, la verdad es que no. Y yo he tenido suerte en el sentido de poder jugar en el campo como jugador y ser también entrenador en muchos casos, porque esto es un poco el símil que yo hago. Tú también, claro, has dirigido informativos, entonces sabes lo que es, bueno, pues llevar el liderazgo de un equipo humano, sacar lo mejor de cada cual, plantearte cuál sería la mejor fórmula para que los informativos sean los mejores posibles y sacarlo lo que puedas de una redacción donde la gente esté contenta y donde además pues puedas contribuir a que luzcan sus talentos. Y a veces te ha tocado jugar, y yo he estado cómodo en los dos sitios. O sea, y además yo pasé, por ejemplo, de la dirección de informativos de Radio Nacional después de 5 años, ya estaba harto de despacho y tal, me puse a hacer las tardes de Radio Nacional, y estuve 3 años haciendo un programa de 5 a 8, edición de tarde, ¿no? Y no se me ha quedado en un anillo. Yo creo que es bueno el poder tener esa dualidad. Te ha pasado exactamente lo mismo, y ahora estás haciendo un programa, y has dirigido, y siempre nos ha gustado. Y yo creo que es bueno, además, que las radios y las televisiones y los periódicos los dirijan gente que conoce el medio, no que aparezca un paracaidista recomendado de no sé quién, sino que sea gente de la profesión, que en un momento determinado te toca estar dirigiendo, en otro momento te toca estar haciendo programas, y no pasa absolutamente nada.
Y más allá de esas labores de dirección o de gestión de equipos, que es muy importante también en las empresas de comunicación, a ese otro trabajo, digamos, más de campo, más de calle, que siempre es lo que al final yo creo que a todos nos acaba convenciendo y lo que nos gusta, y es la razón por la que estamos aquí también en esta profesión. Pero además de eso, tú has trabajado en la televisión pública. En Televisión Española has llegado a ser director y presentador de los informativos de fin de semana, jefe del área de información nacional y de jefe de redacción de los telediarios. Además, participaste en la puesta en marcha de los desayunos de Televisión Española. ¿Se trabaja igual en el sector privado que en el público?
No, se trabaja de distinta manera. Sí. Yo me he criado profesionalmente en la radio pública y en la televisión pública. Le estoy muy agradecido y soy un firme defensor de la radio y televisión pública. Y he de decir que me da una cierta tristeza ver cómo un colectivo de profesionales tan estupendo a veces se ve zarandeado por los vaivenes políticos de unos y de otros. Esto es uno de los problemas que tienen los medios públicos en este país. ¿Qué se le va a hacer? No, nunca hemos dicho la BBC, hemos estado siempre en el ojo del huracán, ¿no? Pero digamos que llegas a la empresa privada y ahí te das cuenta, yo cuando paso de Televisión Española y de Radio Nacional de España a Antena 3, en la época de Antonio Asensio, ahí te das cuenta que se miraban las audiencias de qué manera, ¿no? ¿Cuánto hemos hecho? En Televisión Española nadie se preocupaba, los audiencias, bueno, allí, ¿cuánto hemos hecho? ¿Y cómo van las cifras de ingresos publicitarios? Y te das cuenta de lo que es la gestión. y que para garantizar la libertad de un medio de comunicación y su viabilidad tiene que tener económicamente resuelto el panorama y tiene que tener publicidad y tienen que salir los números, porque si no es imposible, ¿no? Y aprendes la eficiencia. Oye, pues en Televisión Española quizá con más prodigalidad en aquel momento, venga, pues pedimos un unilateral con Nueva York, otro con no sé qué, y daba igual, ¿no? Y allí digo, oye, ¿cuánto cuesta esto? ¿Y cuánto tiempo abrimos ventanas? El satélite, el otro. Y aprendes, y ahí aprendí también a gestionar. Yo llego a Antena 3, me llama Pepe Oneto, Pepe que había estado siempre dirigiendo Cambio 16, tiempo, Antonio Asensio Lacia, director de informativos de Antena 3, me dice, yo esto es que no sé de la televisión, entonces te vienes conmigo y de segundo y tal, y me fui con él de director adjunto y la verdad es que lo pasamos muy bien y fue un momento muy glorioso de los informativos de Antena 3, ¿no? Pero sí, yo aprendí ahí la importancia de cuadrar las cuentas, de que los números salgan, ¿no? Que es importante. Y también es, pues, pensarte las cosas dos veces, antes de pedir de todo, y mandamos una unidad móvil, y mandamos, ¿no? ¿Esto cuánto cuesta? ¿No? Y eso en la pública, en ese momento al menos, no teníamos esa conciencia, no la teníamos, ¿eh? Bueno, honestamente.
Claro, esa es la diferencia, efectivamente, de la gestión en lo público, en lo privado. En lo público parece que hagas lo que hagas, siempre habrá dinero para eso, no era preocupación.
Claro, efectivamente, pero bueno, mira, mi cultura de gestión también se ha formado en la privada con esos criterios, ¿no? De eficiencia.
Como en este programa siempre nos gusta pues buscar opiniones diferentes sobre un mismo asunto, en este caso sobre la trayectoria de Antonio San José, pues tenemos una persona que queremos que merece la pena conocer su opinión al respecto. Patricia, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Bueno, ¿qué nos puedes decir de Antonio San José?
Pues bueno, os puedo decir muchísimas cosas. Creo que estáis con uno de los mejores periodistas que hay en este país, ¿no? Eso es innegable.
Sí, pero eso no es noticia, ¿eh? Eso no nos aportas nada nuevo.
Claro.
Eso ya lo sabíamos.
Eso está claro. Y bueno, pues a nivel personal, ¿qué te voy a contar? Pues una persona que a mí personalmente como hija, pues me ha enseñado muchas cosas y muchos valores y muchos recuerdos y un legado, por ejemplo, musical increíble, ¿no? Y que desde muy, yo que soy la mayor, pues desde muy pequeña él venía con los discos de la radio y nos inculcó pues una música que yo siempre le digo, qué suerte tuvisteis, ¿no? De vivir esa época dorada de la música, porque él también sabe de música muchísimo. Y ahora, con el tiempo yo me veo escuchando todas esas músicas, esos cantautores, ¿no? Que él me legó un poco pues ese gusto, ¿no? Por escucharlos y por compartirlos y demás. Y eso siempre lo llevaré, lo valoro un montón. Sí, sí.
Oye, justamente al hilo de la canción que estábamos escuchando, Joan Manuel Serrat, Aquellas pequeñas cosas, ¿cuáles son esas pequeñas cosas del periodista Antonio San José que os iba inculcando también como parte de los valores de una sociedad democrática que, pues hacía años, cuando él era joven, no era una sociedad democrática y, sin embargo, pues vivió la transición? Y yo creo que seguramente hay alguna de esas pequeñas cosas que os inculcó a toda la familia, ¿verdad?
Sí, eso es. Él siempre nos ha relatado mucho ese tiempo y lo hemos conocido a través de él. También esa época en la que, iban a conciertos y no siempre estaban permitidos ciertos cantautores y cómo vivían todos esos años y cómo empezó también él en sus historias de Radio Juventud, a la que él, pues esa época le tiene muchísimo cariño, ¿no? Entonces, siempre nos ha también, inculcado también la importancia del tiempo en el que vivimos ahora. ¿No? De valorar esas cosas que ellos no tuvieron y que sin embargo lucharon mucho y que consiguieron, pues por ejemplo, creo que vivir una de las mejores etapas del periodismo, ¿no? Y eso con un esfuerzo que nos han dejado también un legado que ahora disfrutamos gracias a ellos.
Desde luego. Antonio, ¿algo que decir?
No, estoy... ¿Qué tal, hija? ¿Cómo estás?
¿Cómo?
Me habéis dejado
sorprendido,
emocionado,
¿no?
Sorprendido y emocionado. Bueno, pues
sí.
Escuchar a Patricia, la hija mayor, claro, es la que te convierte en padre.
Ya.
Claro, sí. Es que siempre hay un momento en tu vida... yo tenía entonces 25 años, pero que te ves con un bebé recién nacido en los brazos y dices que soy padre, ¿no? Y eso es algo que, desde luego, marca tu vida.
Y sin manual.
Sin manual de instrucciones, ¿no? ¿Qué voy a decir? Una hija estupenda, un orgullo de padre absolutamente. Me parece que su formación, sus valores, su trayectoria profesional, su esfuerzo. Ahora Patricia es madre, a su vez, y para mí es un orgullo tener una hija como ella, con puestos de responsabilidad, trabajando mucho, trabajando bien. Y bueno, pues uno ha intentado hacerlo lo mejor posible, dentro de que tú decías, efectivamente, los hijos vienen sin manual de instrucciones, pero dejarles por lo menos los valores, ¿no? Y dejarles, pues eso, esa valoración. Yo, a mí, por ejemplo, ahora me molesta mucho, ¿no?, que algunos políticos de no estén la transición y digan, no, pero aquello fue un pasteleo y no... Bueno, gracias a aquella obra colectiva, yo tenía entonces, cuando se produce la muerte de Franco, yo tenía, pues, estaba en segundo de carrera, 18 años. Y bueno, pues ver la transformación de este país, no solamente política, sino social, ¿no? Cómo ha evolucionado este país, cómo se ha modernizado y hemos entrado en Europa y somos ahora mismo una democracia absolutamente consolidada. Y eso no ha sido un regalo, ¿no? Y es verdad que hubo lucha en su momento y hay conciertos, como decía Patricia, porque claro, ibas a ver a Raimón y terminabas claro, con los grises allí aporreando a los asistentes, etcétera, ¿no? Bueno, pues todo eso que ahora ya está perfectamente normalizado, pues ha sido una obra colectiva de la que tenemos que sentirnos todos muy orgullosos, ¿no? Y me parece, fíjate, me parece emocionante que Patricia y gente de su edad, de su generación, reconozcan eso, ¿no? Y no piensen, no, aquí todo fue un regalo y aquello fue un pasteleo. No, no, este país se ha hecho gracias al esfuerzo colectivo de mucha gente, ¿no?
Ajá. Pues desde luego eso es así. Y bueno, pues Patricia, muchísimas gracias por tu tiempo y por, bueno, pues ayudarnos a entender mejor cómo es la biografía personal de tu padre, lo importante que es, no solamente en el ámbito familiar, que para vosotros obviamente lo es, sino también para la familia del periodismo, de los que nosotros nos sentimos orgullosos de tener un profesional como es tu padre. Así que nada, pues, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por permitirme intervenir hoy y nada, os mando un abrazo muy fuerte.
Venga.
Un beso, hija. Hasta luego, Patricia.
Estamos hablando con una auténtica institución del mundo del periodismo y muy relacionado también con el ámbito de la salud, porque más allá de que él de pequeño quisiera ser médico, siempre se ha visto muy motivado por todo aquello que tiene que ver con el mundo de la salud, que al fin y al cabo es lo más grande que a todos nos importa. Y ha visto también la transformación de muchos procesos, no solamente políticos, también sociales, y periodísticos propiamente. Y te quería hablar por uno de ellos, de uno de ellos, vaya, que es la irrupción de Internet y cómo eso nos ha cambiado la vida a todos, en todos los ámbitos, en la política, en el ámbito social, en el ámbito propiamente de la profesión periodística igualmente. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo has vivido tú esa transformación?
Pues la verdad es que hemos tenido la suerte, algunos de nosotros, de pasar de la máquina de escribir, literalmente, que esto ya se lo cuentas a los jóvenes, y te miran como si estuvieras hablando del
Pleistoceno. Y poner el papel de calco.
Con el papel de calco correspondiente, para los guiones. Entonces,
claro.
Y luego se montaba el guión antes de hacer el informativo, ¿no? Cada iba con las copias del guión, una para el técnico de control y sonido, otra para los que presentábamos el informativo. Toda la vida ha sido así, ¿no? Bueno, y ahora ya la irrupción de... Yo, por ejemplo, me tocó en mi época de director de informativos de Radio Nacional de España informatizar la redacción.
Ajá.
Claro. Y aquello pues fue, claro, la resistencia de algunos, no, a mí no me quites la máquina, porque la máquina de escribir y los folios tenías algo sólido. El otro, a veces, sobre todo al principio, cuando se instalaron los sistemas en todas las redacciones, se borraba, que se ha borrado, que se ha caído el sistema, ¿qué tal? Claro, yo, una cosa que había que hacer era imprimir enseguida los guiones para evitar que si había un problema, pues el locutor se quedara, el presentador se quedara en blanco, no tenía de dónde leer, porque la pantalla desaparecía. Al principio leíamos en pantalla, y en fin, había hasta que aprendimos, ¿no? Pero una gran transformación, o sea, el acceso inmediato a la información, lo que ha supuesto Google, los buscadores y tal. Esa parte muy positiva, la intercomunicación. Ahora mismo la tecnología nos permite entrar desde cualquier lugar con un sonido perfecto. Yo conocí las líneas microfónicas y las líneas musicales, que eran un poquito mejores que las microfónicas, ¿no? Eran dobles y tal. Y eso, pues ahora mismo, con los Quantum y con los sistemas nuevos, pues hace que te vayas a Kuala Lumpur y suenes como si estuvieras en el estudio de al lado, ¿no? En ese sentido, todo muy bien. ¿Qué es lo que yo creo que ocurre con Internet? Pues que a veces nos hemos acostumbrado, ¿no? Hemos pasado de ir al departamento de documentación a buscar datos de una persona, de un acontecimiento, a fiarnos de Google. Todo, y Google tiene errores. Y a veces la inmediatez a la que están sometidos los medios ahora les lleva justamente a inexactitudes en procura de ser los primeros en dar una noticia, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que tascar un poco el freno, quedarnos con todo lo bueno que supone Internet y la tecnología, pero no bajar la guardia en nuestro oficio de periodistas. Tenemos que verificar, que chequear, que contrastar todos los datos para evitar errores y para evitar desinformación, ¿no? Y las fake news pues son posibles gracias a la penetración de estos poderosísimos canales, redes de comunicación, y hay que saber distinguir el grano de la paja y el agua potable de la que no lo es.
Desde luego, eso es importantísimo y es parte de la tarea que claro. todos tenemos pendientes.
Pero no podemos olvidarla, ¿no?
Claro, porque es... aquello de nuestro oficio del periodismo, de contar la noticia lo antes posible, a veces, claro, te lleva a no contrastar suficientemente las noticias.
Contar la noticia en sus términos exactos.
Efectivamente. Y eso hay que recuperarlo claro. para evitar...
Y no todo lo que aparece en Internet, claro. que es lo visto en Internet, todos los, cuando llegan los chicos de prácticas, ¿no? Es lo visto en Internet. Ya, pero, mira, Internet no es de verdad, no es el oráculo de Delfos. Tenemos que comprobar, contrastan, busca varias fuentes, desde una fecha, el año de nacimiento de un personaje hasta las obras literarias de otro, a veces hay errores y eso no podemos darlo por bueno hasta no tenerlo perfectamente contrastado.
Pues nada, si hay algún aspirante a periodista, pues que sepa que este es el trabajo que ahora se tiene que hacer y que es importante contrastar, como siempre, las informaciones antes de difundirlas. Seguimos en Fórmula Salud. Hacemos otro alto en el camino porque nosotros tenemos que seguir, pero hoy sábado, Antonio, no tenemos más tiempo, así que queremos hacerlo contigo mañana.
Mañana domingo, sí.
Mañana domingo.
A la misma hora.
A la misma hora.
Pues aquí estamos.
Vale, pues,
a desayunar juntos.
A desayunar.
Además, mañana jornada electoral.
Efectivamente. Pues así nada. Hoy es jornada de reflexión.
Bueno, pues nada. Una vez reflexionados, pues ya mañana venimos.
A ver mañana con qué ánimo. Seguro que con el mismo que tenemos hoy.